Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Joe Biden selecciona a Kamala Harris como compañera de fórmula a la vicepresidencia. La OPS expresa preocupación por el coronavirus en Argentina y Colombia. El candidato del presidente Trump para el BID dice que tiene el apoyo de 17 países de la región. Y los Timbers de Portland ganan el título de campeones de MLS Is Back. Soy Luis Alberto Facal y me acompaña en el programa John Burnett. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El ex vicepresidente Joe Biden anunció el martes que la senadora por California Kamala Harris será su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, haciendo historia al seleccionar a la primera mujer de raza negra para competir por la vicepresidencia por alguno de los principales partidos de Estados Unidos y reconociendo el papel vital que los votantes negros desempeñarán en su intento por derrotar al presidente Donald Trump. Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora intrépida a favor del hombre común y uno de los mejores servidores públicos del país, como mi compañera de fórmula, tuiteó Biden. Harris y Biden tienen previsto ofrecer declaraciones hoy miércoles en Wilmington, Delaware. Harris, de 55 años, fue rival de Biden en las primarias demócratas y está familiarizada con el singular rigor de una campaña nacional. También es una de las figuras más prominentes del partido y se convirtió rápidamente en una de las principales contendientes a la vicepresidencia después de que concluyera su propia campaña por la nominación presidencial. Después de darse a conocer la noticia, el presidente Donald Trump rápidamente tuiteó un anuncio de campaña en el que describe a Harris como falsa y dice que ella y Biden acogen conjuntamente a la izquierda radical. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más noticias. La pandemia del nuevo coronavirus sigue golpeando a la región de las Américas con decenas de miles de casos de enfermos nuevos cada día y se ha agudizado incluso en países del Cono Sur en los que parecía contenida, dijo el martes la Organización Panamericana de la Salud en un mensaje dado por la directora, la doctora Carissa Etienne, quien añadió.
Estamos viendo inquietantes aumentos en lugares que habían conseguido contener las epidemias anteriormente, como Colombia y Argentina.
Indicó asimismo que los casos se han expandido en Centroamérica y en el Caribe, donde República Dominicana está reportando más infectados que todas las otras islas combinadas. En la región de las Américas se han registrado más de 10,5 millones de casos de COVID-19, cerca de la mitad de ellos en Estados Unidos. En total han muerto más de 390 mil personas, poco más de 100 mil de ellas en Brasil. De acuerdo con la OPS, cada día se suman 100 mil casos nuevos en las Américas. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos en todo el mundo, 5,1 millones, seguido en segundo lugar por Brasil con 3 millones. Le sigue México con 480 mil casos, Perú con 478 mil, Colombia con 387 mil, Chile con 375 mil y Argentina con 253 mil, según información que los gobiernos de los países suministran a la entidad. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
El candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dice que tiene el apoyo de 17 países de la región. La información con Tony Cano.
El candidato del presidente Donald Trump para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, dijo el martes que ha recibido apoyo de 17 países y calificó a la oposición a su candidatura como subversiva. Varios países, incluidos Argentina, México, Costa Rica y Chile, han pedido que se retrase la elección de un nuevo presidente prevista para el 12 de septiembre, citando preocupaciones acerca de que por primera vez en su historia alguien de fuera de la región lidere el banco. Mauricio Claver Carón, un asesor de Trump conocido por su dura posición respecto a Cuba y Venezuela, busca ser electo como presidente de la entidad que presta alrededor de 12 mil millones de dólares a América Latina cada año. En una conferencia de prensa telefónica, Claver Carón dijo que 17 países ahora lo apoyan públicamente y desestimó a los países latinoamericanos que pidieron una demora como subversivos. Dijo que nadie ha ayudado más que él a la relación entre Estados Unidos
Unidos y México y culpó a Argentina de liderar la oposición en su contra. Estamos viendo un esfuerzo minoritario, liderado por el gobierno de Argentina para poder obstaculizar la elección porque no han podido presentar o no han querido presentar una visión competitiva, señaló. Un portavoz de la Cancillería Argentina no quiso hacer comentarios sobre las declaraciones de Claver Carón cuando fue consultado por Reuters. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tras las protestas antirracistas en varias ciudades de Estados Unidos desde mayo, varias marcas y negocios anuncian planes para cambiar sus nombres, informa Judith Martín Rodríguez.
El icónico equipo de fútbol americano de la ciudad de Washington D.C., los Washington Redskins, siempre han tenido un problema con su nombre porque muchas personas ven el término pieles rojas como una expresión ofensiva para los nativos americanos del país. Y a pesar de este persistente problema, el propietario del equipo, Daniel Snyder, siempre se opuso a cambiar ese nombre. Sin embargo, y ante las protestas antirracistas de este verano, Snyder cedió y el equipo se deshizo del término pieles rojas y ahora se le conoce como el equipo de fútbol de Washington. Snyder no es el único que ha revisado la carga racial del nombre de su empresa y muchos dueños de negocios como Max Zuckerman y su cafetería Colony Club, ubicada también en Washington D.C., y que ahora está pensando en cambiar el nombre de su local.
Era algo en lo que habíamos estado pensando durante un tiempo cuando abrimos hace 5 años. Llamé a la tienda como la floristería de mis abuelos, que estaban en la misma calle hace unos 50 años.
El dueño de otro café, también en Washington D.C., Call Your Mother, decidió revisar su decoración interior, así como cambiar el nombre de ciertas comidas en el menú. En respuesta a este cambio, muchos de los que frecuentan el lugar dejaron sus comentarios, tranquilizando al propietario de que un sándwich con el nombre de Rihanna no los ha ofendido en absoluto. Joseph Shala es un experto en marketing de restaurantes y dice:
creo que es importante que los restaurantes aclaren su posición. No puedo imaginar un restaurante que diga que las vidas negras no importan.
Esta ola de cambios de nombre de marcas que comenzó a principios de junio no parece que vaya a desaparecer pronto. Una de las primeras compañías en modificar su nombre y logo fue la marca de siropes Aunt Jemima. Por más de 100 años, una mujer negra había sido el símbolo identificativo de la marca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Creado sobre la base de una representación proporcional, el sistema de elegir al presidente y vicepresidente de Estados Unidos puede resultar complejo de entender, sobre todo cuando el candidato que gana el voto popular no siempre gana la presidencia. Informa desde Houston Arnaldo Rojas.
En los 230 años de la democracia estadounidense ha pasado pocas veces, pero no en todas las elecciones presidenciales, el candidato que gana el voto popular termina en la Casa Blanca. Para llegar allí, el ganador definitivo necesita conquistar la mitad más uno de los votos del colegio electoral, un cuerpo compuesto por 538 electores que representan a los 50 estados. Cada estado tiene una cantidad de electores igual a su número de senadores y representantes en el Congreso, pero solo dos entidades, Maine y Nebraska, dividen sus votos electorales de manera proporcional a los resultados de la elección. El resto de los estados otorga todos sus votos electorales al candidato que haya obtenido el 50% más uno del voto popular. En elecciones reñidas, esa danza de números ha sido determinante.
Como en el año 2000, como ocurrió ahora en la última elección, puede ser que un candidato gane el voto popular, pero pierda la elección debido a que el colegio electoral, el número de votos de colegio electoral, eligen otro presidente.
Quienes critican este sistema de elección indirecta argumentan que el mismo contradice en parte los fundamentos de la democracia representativa.
Sin embargo, aquí, si lo vemos de alguna manera global, el sistema americano tiende a funcionar muy bien porque la división de poderes es muy establecida. Esa balanza de poder que se da al poder legislativo y al poder judicial y también al poder ejecutivo tiende a proveer de alguna manera o tratar de limitar los abusos de poder por alguna de estos poderes, ¿no?
El colegio electoral fue creado por los autores de la Constitución de Estados Unidos y para cambiarlo se requiere enmendar la Carta Magna, una acción para la cual no ha habido voluntad política hasta ahora. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Gremios empresariales venezolanos proponen reactivar todos los sectores productivos sin paralización, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Para hacer frente al COVID-19, Venezuela cumple casi 6 meses bajo rígidas medidas de confinamiento que han impactado negativamente sobre la ya golpeada economía del país, por lo que los gremios empresariales proponen al gobierno en disputa reactivar los sectores productivos sin paralización, pero implementando normas de bioseguridad. Adán Celis, presidente de Conindustria, organización que reúne el sector industrial del país, alertó que se ha incrementado el riesgo de que entre un 40 y 50% de las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas este año. Celis hizo un llamado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a pasar de palabras a hechos y pidió que se tomen en consideración los planteamientos que han estado presentando.
En el mundo entero los gobiernos están tratando de oxigenar a sus aparatos productivos, de oxigenar a sus empresas, porque tienen que salvar los empleos, porque tienen que salvar las producciones, porque tienen que salvar el crecimiento del país.
Por su parte, Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, organización que agrupa el sector comercial y de servicios, destacó que es inviable continuar con el esquema implementado por el gobierno en disputa y que es necesaria la continuidad operativa para poder avanzar.
Hay que seguir los más estrictos controles de bioseguridad. Es allí donde sí tenemos que enfocar el control de toda la sociedad porque queremos trabajar. Los venezolanos queremos trabajar y decidir nuestro destino. La gente necesita trabajar para progresar.
De momento, el gobierno en disputa no ha detallado por cuánto tiempo estima mantener el esquema que consta de 7 días de cuarentena estricta, donde solo los sectores básicos y prioritarios pueden operar, alternando con 7 días de flexibilización en donde se permite el funcionamiento de otros sectores económicos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua asegura estar listo para fabricar y exportar a Mesoamérica la vacuna rusa contra el COVID-19. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ofreció la vacuna contra el COVID-19 anunciada recientemente por Rusia para distribuirla entre sus vecinos de Mesoamérica a través del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, con sede en Managua. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que se mantienen las coordinaciones con las autoridades de salud rusas que ya anunciaron la aprobación del fármaco.
Nuestra Nicaragua estaremos en capacidad de fabricar esta vacuna para, además de consumir aquí localmente, y proteger a las familias nicaragüenses, también poder exportar por lo menos a Mesoamérica, la región centroamericana.
Sin embargo, especialistas locales recomiendan cautela antes de aplicar la vacuna en el país y avanzar en exportarla a otros países de la región. La doctora María Celina Pérez, bioanalista clínico y especialista en biología molecular, explicó a La Voz de América.
Una vacuna tiene que estar bien certificada y cumplir con todos los procesos. Para poder sacar una vacuna, debe de cumplir todas las las etapas. Una vacuna para bacteria es muy fácil, pero una vacuna contra los virus, como los virus constantemente están cambiando su ADN, entonces es un poco más complicado.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo que aprueba una vacuna para el nuevo coronavirus, pero no hay datos que verifiquen su afirmación de que la droga es segura para los humanos. Los gobiernos de Nicaragua y Rusia han mantenido estrechas relaciones en cada una de las dos épocas de Daniel Ortega como presidente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los costarricenses ven con buenos ojos la promulgación de una ley que castiga con multas y cárcel el acoso sexual callejero. Informa desde San José de Costa Rica Armando Gómez.
Tras la firma de la ley contra el acoso sexual callejero por parte del Ejecutivo costarricense, ahora conductas como silbidos o ademanes hacia otras personas con connotaciones sexuales serán sancionados con penas que van de los 15 a los 30 días de multa. Una situación que respaldan Javier y Stephanie Herrera, ciudadanos de este país consultados por La Voz de América.
Tanto hombres como mujeres tenemos que tener el respeto, ¿verdad?, que nos merecemos. Andamos con miedo en la calle, con ese temor de que nos digan algo, que se sobrepasen, digamos, en la parte ya física, tal vez algún toqueteo o algo así.
Para mi punto de vista son violadores que están como escondidas y es un tipo de violación y realmente merece el castigo que se ha impuesto.
Esta ley también castiga a quienes tomen fotos o vídeos de otras personas en sitios públicos sin su consentimiento y con connotaciones sexuales con penas que van de los 10 meses a un año y medio de cárcel. Pero el diputado independiente Eric Rodríguez, quien votó a favor de esta ley, considera que los castigos son excesivos.
De que sí veo penas que son muy desproporcionadas. Yo sé que es igual tanto para hombres como para mujeres, pero me parece que son penas muy desproporcionadas y más bien otro tipo de penas en este país que se imponen a delitos, que son muchísimo más graves, tienen penas más bajas de las que ahí se estipulan en algunos casos.
La normativa, que fue aprobada de manera unánime por 47 diputados en segundo debate en la Asamblea Legislativa, está a la espera de su publicación próximamente en el Diario Oficial La Gaceta para convertirse en ley de la República. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En Ecuador, el presidente declara estado de excepción en cárceles por caos y muertes. Desde Quito, los detalles con Giselle Jácome.
Los casos de corrupción entran en una etapa en la que los testigos son eliminados. Este es el caso de Shaida Ham o Sheyman Tamer, quien manejaba doble identidad y fue asesinado en la penitenciaría del Guayas en un altercado confuso. Él era testigo en el caso en el que está involucrado el expresidente Abdalá Bucaram y sus hijos. Según declaraciones, Jacobo Bucaram, hoy prófugo, habría pagado $300,000 por medicinas, fueron vendidas al Hospital Maldonado Carbo durante la pandemia. El doctor Álvaro Román, penalista, señala.
Porque la fiscalía y los jueces van a quedar sin testigos, se están quedando ya sin un testigo clave.
Otro de los testigos, Shorem Sheyman, sobrevivió y dijo que recibió amenazas de muerte por parte de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Esto es preocupante, señala el doctor Román.
La muerte del testigo israelita es un problema que nos puede acarrear porque muere en centros claro, de detención del Estado y el Estado debe garantizar la seguridad y la vida de los detenidos, de los PPL.
Sheyman había sido trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde en una pelea hubo dos privados de libertad muertos. Ante esto, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, dispuso la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y seguimos informando. Dos vuelos chárter semanales de hasta 80 inmigrantes ilegales se reanudaron esta semana desde Italia a Túnez. Sabina Castelfranco tiene los detalles desde Roma.
El creciente número de llegadas de inmigrantes indocumentados en las últimas semanas desde la costa del norte de África ha preocupado a las autoridades italianas, que han tenido varias reuniones recientes con sus homólogos tunecinos para abordar el problema. A finales de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, dijo que a menos que Túnez tome medidas significativas para frenar las salidas, Italia suspendería 6,6 millones de euros en fondos de cooperación para el desarrollo de Túnez. Las solicitudes de Italia incluían el aumento de los controles a lo largo de la costa tunecina y la reanudación de los vuelos de repatriación dos veces por semana que tenían lugar antes del cierre por el COVID-19 en Italia. Más de 4.000 tunecinos han llegado a Italia desde principios de este año. Después de un aumento de las llegadas de tunecinos en las últimas semanas, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, voló a Túnez a finales del mes pasado.
Sí, a julio son arrivati,
dijo que el número de inmigrantes tunecinos ilegales que llegan a Italia aumentó significativamente debido a la grave crisis económica del país. Estos, agregó, son migrantes económicos que no tienen derecho a permanecer en Italia. Las autoridades italianas ahora están realizando pruebas de coronavirus a todos los migrantes que llegan a sus costas. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol Portland Timbers se coronó campeón del torneo MLS is Back tras derrotar 2-1 al Orlando City Sport Club y así hacerse acreedores al premio de $300,000 y al boleto para la Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año. A causa de la pandemia del COVID-19 en el mundo, el mini torneo MLS is Back se erigió como un evento diferente al mantener a todos los equipos aislados en la denominada burbuja en el ESPN Wide World Sport en Orlando, Florida, por más de 40 días. Cada torneo que se juega y se compite es especial cuando se consigue algo importante. La calidad superó las expectativas. La Major League Soccer hizo un gran trabajo para organizar un gran torneo. Será un gran recuerdo. Es un torneo especial, único, destacó el técnico venezolano Giovanni Savarese, que llevó precisamente al Timbers de Portland a obtener este título. MLS is back. En el baloncesto de la NBA se ha anunciado que habrá un All-City Games Team y un jugador MVP en la burbuja en honor a los mejores jugadores de Orlando que comenzaron el 30 de julio y concluirán el viernes. Los premios se anunciarán el sábado por la tarde antes del juego 1 de la serie de play-in de la Conferencia Oeste. Un panel de periodistas deportivos y locutores que estuvieron en Walt Disney World Resort cubriendo el reinicio de la temporada, votará por los ganadores del premio. Habrá un primer equipo de 5 jugadores y un segundo equipo de 5 jugadores sin desgloses por posición, según han anunciado los organizadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Jared Leto anunció en Instagram que formará parte del elenco de la tercera entrega de la franquicia de la película Tron de Walt Disney, la cual estará dirigida por Carl Davis, el mismo director de Lion. No se han revelado detalles de la trama ni una potencial fecha de estreno. Jared Leto también confirmó recientemente que interpretará a Andy Warhol en una película biográfica. El pasado 6 de agosto habría sido el cumpleaños 92 de Warhol. La película está basada en la biografía de Warhol de Victor Bocris de 1989. Leto adquirió los derechos de la obra junto al coproductor Michael De Luca. El Kennedy Center para las Artes Escénicas, en colaboración con organizaciones de todo Estados Unidos, está presentando 20 semanas de programación en línea gratuitamente disponibles en Facebook Live, YouTube y el propio sitio web del Kennedy Center. Según el centro, Arts Across America cuenta con más de 200 artistas de los 50 estados y territorios, además de Washington DC, líderes en sus comunidades con estilos artísticos regionales únicos y que aprovechan su medio como una herramienta para la defensa y la justicia social. Como ya sabemos, Music Television MTV abandonó la idea de realizar los Video Music Awards en un local cerrado en Nueva York debido a las complicaciones de la epidemia del coronavirus. El programa, que tradicionalmente incluye presentaciones en vivo, tendrá algunos artistas actuando en lugares al aire libre. Ariana Grande y Lady Gaga encabezan las nominaciones para los Video Music Awards, que ahora tienen 2 nuevas categorías para reflejar cómo los músicos están respondiendo a la pandemia. Y en aniversarios, en 1962, el 12 de agosto, Neil Sedaka se encontraba en la primera casilla en las carteleras con Breaking Up Is Hard to Do, su primer número uno aquí en Estados Unidos. Y en 2002, Lisa Marie Presley se casó con el actor Nicolas Cage en un resort en Hawaii. Cage solicitó divorcio 4 meses después. Lisa Marie, hija, por supuesto, de Elvis Presley, estuvo casada previamente con Michael Jackson, unión que duró 15 meses. El rey del pop y la hija del rey del rock se casaron en 1994, en un momento en que, curiosamente, las ganancias de Michael Jackson por la venta de sus discos y videos no eran o no fueron las mejores de su carrera. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.